Saludos a todos y todas quienes nos siguen a través de la web por www.flaxoradio.es. Gracias por ser parte de nuestra programación. Soy María Lourdes Ramos, becaria de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo Ecuador y la conductora del programa Voces Rurales. Hoy retransmitiremos en este espacio dos de las cuatro intervenciones de los panelistas que participaron en la presentación del libro titulado La concentración de la tierra, un problema prioritario en el Ecuador contemporáneo, de los autores Albert Berry, Cristóbal Key, Luciano Martínez y Lisa North. En el evento participaron con sus comentarios y observaciones Mauricio Proaño, asambleísta de Pichincha y vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional del Ecuador, Natalia Landívar, representante de FIAN Ecuador, que es una red de acción de información sobre el derecho a alimentarse, Luis Andrango, expresidente de la FENOSIN, que es la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador y actual representante de la Red Agraria, y Francisco Ron, director ejecutivo del Centro Andino de Acción Popular, CAF, y miembro del Comité Editorial de la revista Utopía. Este trabajo, según Luciano Martínez, coordinador de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo Ecuador y uno de los autores del libro, es el producto de un evento realizado en Flaxo Ecuador en el 2013 y tiene como objetivo ser un aporte para el debate sobre un sinnúmero de temáticas que rodean tanto lo relacionado a la disponibilidad de la tierra como recurso natural y a la concentración de la misma en la agroindustria. Con esta introducción, a continuación les presentamos la intervención de Mauricio Proaño, asambleísta de Pichincha y vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Entonces, un tema que consideré, lo que estaba leyendo en el libro, es la realidad de lo que está pasando en el país. En el país y en toda América Latina hay una fuerte extranjerización, que le titula la FAO también, extranjerización de las tierras en América Latina, especialmente América Latina y África, ¿no? Que son los países donde, los continentes donde puede haber más posibilidades de territorios grandes. Y eso, nosotros tenemos el impedimento, le digo, constitucional, donde dice que todo el mundo tiene el mismo derecho aquí, lo que queremos es la ley regular, porque pensamos que pasar esos tamaños de superficie tiene que estar también las comunidades, las organizaciones, la gente ecuatoriana también en asocio para la producción. O sea, no podemos dejar esto abierto totalmente. Hay un tema que quería referirme yo. Cuando uno habla de concentración, rápidamente va al índice de Gini, ¿no es cierto? El índice de Gini, por ejemplo, en ingresos no tengo ningún problema porque un dólar es un dólar, donde quiera. Pero cuando se habla de agricultura y de tierra agrícola, una hectárea aquí no es igual al de al lado, no es de más allá, no es en el páramo, no es en otro lado. Y el índice de Gini lo que distribuye según los rangos es en esa forma, tamaño. De cero, menos de uno, y le pone así todo y le da el índice de Gini. Ahí salen las concentraciones. Y hay un problema. Y creo que el compañero Andrago estuvo en el ministerio también apoyando cuando se dijo que había 2,5 millones de hectáreas que repartir en el Ecuador. Y era por un cálculo que se hizo en que para bajar de 8.2, lo que es en el Ecuador, bajarle a 7 y un poco más, se necesitaba 2,5 millones de hectáreas. Pero no es que existían las 2,5 millones de hectáreas. Las reformas agrarias anteriores, conozco, porque por suerte hemos trabajado todo el tiempo en territorio con las comunidades y organizaciones, Los centros de mecanización, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro, un ejemplo, el estudio de caso que hicimos, ¿no? Tenía una meta de poner páramo a disposición de agricultura 3.500 hectáreas al año. Entonces, ahí fue cuando más, con estas reformas agrarias que fue hecha por Alianza para el Progreso, pues donde más se terminaron los páramos y los bosques primarios en el Ecuador, porque la lógica era, señor, le damos la tierra, pero si no tiene trabajado, y trabajado quiere decir botado el bosque, tractorado el páramo, sembrado algo o pastizal para poderle dar. Recién después nos enteramos de que en los 90s, de que el páramo es importantísimo por las reservas de agua que son las que regulan, ¿no? Entonces, eso también creo que el tema es importante de concentración. Ahora, hemos hecho algunos ejercicios de 16 cantones de lo que tenemos en cuanto a para conocer un poco de concentración. Y sí, por ejemplo, en el cantón Chunchi encontramos apenas 2 propiedades que son superiores a 1000 hectáreas. Pero las 2 propiedades están sobre los 3500 metros de altitud. Hicimos del cantón Mejía, cercano acá a Quito, donde yo vivo. Yo vivo ahí, o siembro ahí, o trabajo ahí, y ahora estamos en la asamblea. Ahí, por ejemplo, hay 3 propiedades mayores de 1000 hectáreas, una de 7000 hectáreas. Esta propiedad es la que está dentro de Sincholagua, Pasochoa, Rumiñahui y Cotopaxi. Es la que da agua a Quito. Entonces, si había que repartir, nos tocaría las más grandes de hacer la repartición a ese tamaño. Y se complica el problema cuando se habla de este tema. Fuimos a Baba, y también tenemos todo el catastro, no encontramos propiedades mayores de 1000 hectáreas. Tenemos aquí toda la información. Concentración queríamos ver también en la costa, en Milagro, por ejemplo, en donde están los ingenios azucareros. Hay una, casi el 97% son propiedades menores de 50 hectáreas. Y las 5 propiedades que son mayores de 1000 hectáreas, que suman casi 21.000 hectáreas, son propiedades que están en producción de azúcar, que tenemos soberanía en azúcar porque tenemos una producción donde cubre las necesidades del ingenio. Entonces, cuando revisamos la concentración de tierra y eso, hay que tener en cuenta las dimensiones del Ecuador versus las dimensiones de otros países. Hace 15 días en el comercio salió la ministra de Agricultura de Brasil. Ella también dice que ya no hay latifundios en Brasil. Bueno, uno dice, bueno, si mismo no hay ahí, ¿dónde están los latifundios, no? Porque ahí entregaron en la última década, entregó Brasil 85 millones de hectáreas a gente. Nosotros tenemos superficie agrícola. En toda la década no ha subido de los 7.500.000 hectáreas. Y va disminuyendo por lo que viene el crecimiento de las ciudades, de las zonas urbanas. Ustedes saben que al hombre y mujer, al humano, le gustan zonas medias bajas, planas, donde hay agua. A las plantas también les gusta lo mismo. Pero como nosotros decidimos por las plantas, les vamos retirando y vamos presionándole a la montaña, a la agricultura. Y el límite que tenemos arriba es que pasado tal altitud, usted no tiene las mismas posibilidades de producción. Y a la pobre gente, cuando hubo las reformas agrarias, no importaba dónde le entregaban. Importante que le decían, toma 2 hectáreas, 3 hectáreas. En la zona norte les daban 1 hectárea en lo plano, 2 les daban en la pendiente y en el páramo les daban 5 hectáreas. Todavía separadas las propiedades y solo la propiedad agrícola era en la parte baja. Por necesidades de la gente tenía que entrar a la parte inclinada a poner pastizal y luego irse tal vez al páramo a seguir haciendo esto. Entonces el tema importantísimo que se va viendo es primero cubrir lo que es la soberanía del Ecuador, es que tampoco podemos tener países dentro del país, tiene que haber las reglas claras de juego, no estamos impidiendo porque la Constitución no impide, sino que hay que regular esa concentración de tierra permitir producciones, sí, pero con todas unas reglas claras en el Ecuador, defendiendo primeramente el país y lo demás. Y eso creo que es una gran parte de lo que se habla de concentración y estamos totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo con la propuesta que hace. Solo hay una duda que tengo en el libro y no encontré, buscamos con algunas personas que indicaba que la legislación ecuatoriana prohíbe más de 300 hectáreas a extranjeros. No encontramos en ninguna ley. Qué bueno que si nos encuentran ya tenemos la ley, entonces ya quedan 300. ¿No? Pero no hemos encontrado el artículo o la ley que diga eso. En cuanto al Ecuador, como les digo, aquí hay un tema importantísimo. La tierra es importantísima, así como el agua, para la producción agrícola en las zonas rurales. Y creo que consideramos que la ley, en su mayoría, la ley de recursos hídricos, que también aprobamos dentro de la comisión y se aprobó en la Asamblea Nacional, tiene muchas cosas importantísimas y nuevas, ¿no? Primeramente, la integralidad que maneja la ley. Hay gente que se opuso, gente que no, de todo, pero así es la democracia, ¿no? Y hay que saber tomarlo en eso. Y tenemos que juntar muy bien la parte de producción, lo agrícola, con también el recurso agua. Es por eso que se dice que no hay redistribución del agua. Sí, sí, ya están haciendo los inventarios y vamos a darles de acuerdo las cantidades que necesitan el agua. Y ahí tendríamos que redistribuir para la superficie. Si hay un problema de reducción de superficie, si hay un problema de incremento de la zona urbana, si hay un problema de destrucción de zonas frágiles ecológicas, la única opción que queda es mejorar la productividad en las tierras agrícolas que nos quedan, que están en eso. Porque no pensamos, hoy estamos con una cosa importantísima que hay que tener en cuenta para esto. En el 70 teníamos, ese es un indicador, ¿no? Superficie agrícola per cápita por habitante. Teníamos 1.63 hectáreas por habitante en Ecuador. Hoy en el 2014 tenemos 0.43 hectáreas agrícolas por habitante. Al 2020 va a ser proyecciones 0.41 y al 50 0.31. Y se habla que lo que se debería tener es un promedio por lo menos de 1.15 hectáreas por habitante para que tengamos un abastecimiento de alimentos normal. Otra cosa que quería indicar también, y que también dice en el libro, importante cuando se habla de pobreza. O sea, hemos visto que se ha reducido la pobreza sin haber una distribución de tierra. Y ha habido reducción, porque había muchos problemas de necesidades insatisfechas que había que cubrir en el campo, ¿no? Esto puede ayudar también lo que es distribución de tierra. Pero tenemos que tener cuidado, porque en el estudio habla muy claramente, y ahí hemos hecho varios estudios, tenemos algunos libros publicados sobre actividades no agrícolas, que es lo fuerte también en las zonas rurales, ¿no? A veces la gente que es más pobre, en estudios de pobreza que hemos hecho, es la gente que solo tiene pequeñas superficies y solo hace agricultura. El que tiene agricultura y ganadería en espacios más grandes está yendo a superar la línea de pobreza, y cuando sobrepasa es porque tiene agricultura, tiene ganadería, tiene una tiendita que pone de abarrotes o pone una camioneta para transporte, y la gente comienza a diversificar. Y lo interesante de esto es que la gente cuando ahorra compra tierra. Compra tierra para crecer. Porque como sabemos, no es la teoría de la pulverización de la tierra que todo el mundo habla, que el jefe de familia tiene 5 hijos, divide para los 5 tienen 5 hijos y todo el mundo sale con un puñado de tierra. Eso no se ha visto. Porque la economía campesina tiene una dinámica, ¿no?, de crecer y nuevamente. Por eso ningún sistema capitalista, socialista, el que sea, ha podido destruir a los grupos campesinos. Porque ellos se adaptan al sistema. Y se adaptan y a veces salen con ventaja siempre de los problemas estos de adopción de modelos que se van dando en el mundo, ¿no? Un tema también que quería indicarles sobre esto, la ley que estábamos vigente, por eso yo a veces digo que hay que entender bien, ¿no? En el 94 cuando se hizo la ley de desarrollo agrario, esa ley, como todo mundo sabe, no se hizo en la Asamblea Nacional, en el Congreso, se hizo en la Cámara de Agricultura de la primera zona con el informe de Whittaker. Por eso cuando usted lean, son 1.220 actas que fueron de la reunión esa, el compañero Macas dice, esto está terminado, porque esto ya viene en el paquete que venía con la mayoría que se tenía social cristiana. Una ley que decía que la tierra es una mercancía, así como el agua, pero no se logró en el agua. Ahí estuvimos también en las luchas por no privatización del agua. En tierra, la ley tiene un enfoque claramente en la tierra mercancía. Tiene que pequeños y medianos productores son inviables. Se decía que la agroexportación es la clave porque lo demás va a venir por goteo. Y cuando reclamaron que no se aceptaba a pequeños y medianos los grupos campesinos, dije, bueno, creámosle un fondo de capacitación y de ahí con eso les vamos a ayudar en algo, ¿no? No permite la regulación del Estado en eso. O sea, no había, se acabó lo que es expropiación de tierras, se acabó todo lo que tenía que haber, ¿no? Entonces, esa ley es la que queremos cambiar. Que la que estamos proponiendo, que es una propuesta, puede ser mejorada, puede ser actualizada más, puede que haya más criterios técnicos para ponerle y científicos para que salga una ley con gusto, y eso hay que hacerlo. Pero no creo que la gente que no quiere que exista una ley, no quiero pensar de que están con la ley anterior, ¿no? Esa ley anterior en la cual lo que hizo es acabar, y ese era un principio, ¿no? Terminar con lo que es la agricultura campesina, que hoy sabemos, y en toda América Latina y en todo lado, que es la más importante que da de alimentar a la población ecuatoriana, ¿no? Sabemos más del 70% alimentación es de pequeños y medianos productores. Y la ley, ustedes van a revisar el borrador en algún momento, protege a los pequeños y medianos y no hay ningún efecto sobre ellos. Más vale hay políticas de incentivos, políticas de apoyo para que pueda mejorarse la producción. Eso es, muchas gracias.
Como pudimos escuchar, Ecuador vive un momento legislativo trascendental, precisamente porque al interior de la Asamblea Nacional se está debatiendo la denominada Ley de Tierras. Asimismo, a nivel mundial, el tema tiene relevancia debido a que en la actualidad la tierra es un recurso que está siendo mercantilizado cada vez con mayor fuerza. No te desconectes de tu programa Voces Rurales, que aún tenemos más información que contarte. Vamos a una pausa musical y volvemos con otra de las intervenciones en contados minutos. Esto es Voces Rurales.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú? Zamba. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo.
La gente dice que pena que tenga la piel oscura. La gente dice que pena que tenga la piel oscura.
Como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Zambalando, zambalando, zambalando.
Voces Rurales.
Por Flaxo Radio, amplificando ideas.
Gracias por seguir con nosotros a través de flaxoradio.es. Como les habíamos comentado al inicio del programa, estamos retransmitiendo parte de las intervenciones de los panelistas que participaron en la presentación del libro titulado La concentración de la tierra, un problema prioritario en el Ecuador contemporáneo. A continuación, escucharemos la intervención de Luis Andrango, expresidente de la FENOCIN y actual representante de la Red Agraria.
Ali, chisita, charita shunchi, taita, joder, mikuna, jaricuna, chutimikano, Luis Andrango, babura, marcamalda, mishamuni. Estimados compañeros y compañeras, un saludo fraterno de parte de quienes integramos la Red Agraria, que es un espacio de articulación de varias organizaciones campesinas e indígenas que desde hace más de 40 años, en el caso de la organización a la que yo pertenezco, hemos venido luchando por tierra, trabajo y dignidad. Yo quiero agradecer por la invitación al compañero Luciano y a la revista para ser comentarista de este importante libro. Quiero saludar a los compañeros que me acompañan acá en la mesa, principalmente a los dirigentes de las organizaciones que están acá también presentes. Creo que antes de empezar la presentación del libro, me parece que el lanzamiento de este libro se da en el marco precisamente de un debate nacional sobre los contenidos de una propuesta de ley de tierras que la discute actualmente en la Asamblea. El debate inició la semana anterior, el día miércoles, y se ha convocado de nuevo en la Asamblea Nacional para el día de mañana, para continuar el primer debate de la ley de tierras y territorios. Digo que es muy oportuno, digamos, la presentación de este libro, porque dos de sus capítulos hacen referencia a un elemento que me parece consustancial, que tiene que ver con la pregunta si en Ecuador hay o no concentración de tierra. Y me parece que es oportuno este libro porque en todas las presentaciones de la Comisión de Soberanía Alimentaria han hecho un esfuerzo enorme por demostrar que en Ecuador no hay concentración de tierras, y este libro marca claramente que no solo hay concentración de tierras, que es un resultado de un proceso histórico, colonial, republicano, que hay un proceso de reconcentración de tierras. Y esto me parece que es trascendental, porque no solo vamos a enfrentar un problema de combatir un mal estructural sobre el que se cimentó la población ecuatoriana, sino que además vamos a tener que enfrentar un proceso nuevo que vive el sector rural, que es la reconcentración de la tierra. Si ya estaba concentrada, ahora tenemos una ofensiva en el sentido de reconcentración. Y un segundo elemento que me parece, porque es pertinente el debate de este libro que plantea, es porque en la Comisión de Soberanía Alimentaria se nos está llevando a un debate que, entonces, como no hay concentración de tierra, no es un problema de equidad y justicia al acceso a la tierra, nos están llevando a un debate de que el problema del campo es un problema de falta de productividad. Y me parece que los dos últimos capítulos que trata este libro precisamente nos llevan a enriquecer ese debate de productividad, no visto desde los cuadros que han trabajado la Comisión de Soberanía Alimentaria, que comparan la productividad de la producción del banano, de los ganaderos, de los florícolas, lo comparan con los niveles de rendimiento de otros países, pero no nos llevan al debate profundo que lo plantea el libro, que es ¿qué es más productivo? ¿Grandes extensiones de tierra dedicadas al monocultivo y al agronegocio, o pequeñas parcelas campesinas? Bueno, pues el libro concluye claramente diciendo que con ciertas condiciones de acceso a tierra, agua, infraestructura, semilla, de alguna forma mecanismos de apoyo a la comercialización, puede ser la agricultura familiar campesina mucho más productiva que las grandes propiedades dedicadas al agronegocio. Y con estos elementos me parece que quiero centrarme. Bueno, este es un libro que tiene esos cuatro capítulos, que consta de alrededor de 78 páginas y que inicia centrando el debate mundial sobre la problemática de la tierra. Y cuando hace la concepción, digamos, de cuál es el debate en el que se enmarca el problema de la tierra, yo comparto plenamente el análisis, porque es resultado también desde las organizaciones lo que hemos reflexionado. ¿Cuál es el nuevo contexto, digamos, mundial en relación al tema de la tierra? Y es que las organizaciones hemos venido planteando que lo que estamos viviendo ahora la denominamos una nueva ofensiva del capital hacia la agricultura. ¿Y a qué responde esto? Principalmente a que grandes de los capitales financieros que antes acumulaban su ganancia y sus rentabilidades en las bolsas de valores, a raíz de la crisis financiera empiezan a buscar otros nichos de inversión de esos grandes capitales y encuentran claramente en que la agricultura, ¿no es cierto?, puede dejar de ser eso, una cultura de producción de alimentos, y puede convertirse en un excelente negocio a través de la producción de los agrocombustibles. Y esto es trascendental, porque para tener el control sobre los procesos de producción de los agrocombustibles, necesariamente tienen que también tener el control sobre grandes extensiones de tierra. Y este es el contexto mundial, digamos, en el que se debate el tema de la tierra. Y este primer capítulo entonces plantea claramente que a medida que se fortalezca esta ofensiva del capital hacia el agro, lo que va a producir es precisamente un proceso de despojo de las tierras campesinas que antes se dedicaban a producción de alimentos y que ahora están siendo miradas para que se dediquen a la producción de agrocombustibles. Y aquí quiero centrar un debate clave, porque yo creo que una de las deficiencias del debate sobre tierras es que se lo reduce a un problema netamente de los campesinos acceden o no acceden al tema tierras. Y el debate grande en realidad es qué modelo de agricultura queremos en el Ecuador. El del agronegocio, que va a expandir entonces zonas de producción de agrocombustible y otros elementos específicamente para la exportación, o vamos a defender lo que dice nuestra Constitución, que es la soberanía alimentaria. Pero hay un elemento también que me parece trascendental. Mientras la sociedad ecuatoriana, que no es rural, no entienda que la tendencia de descampesinización en el Ecuador es creciente y alarmante, es decir, en 10 años que hemos realizado el censo, ha desaparecido el 10% de la población. Si antes éramos 47%, hoy somos 37%. Si esa tendencia se mantiene, en 30 años tendremos la misma realidad que los países europeos, que no llegarán al 4, al 5, 6% de población rural, y la gran pregunta es quién va a producir los alimentos que consume el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, este primer capítulo me parece que sitúa plenamente el debate mundial sobre el tema tierras, y el segundo capítulo, que lo escribe precisamente Luciano, que muestra concretamente este proceso no solo de concentración, sino de reconcentración de tierras que vive el Ecuador. Y me pareció bien importante las razones por las que plantea que hay este proceso de reconcentración de tierra, porque uno de los elementos que la Comisión de Soberanía Alimentaria difiere, digamos, de las tesis que las organizaciones hemos planteado, es que cuando la Comisión de Soberanía Alimentaria plantea por qué es necesaria una ley de tierras, ellos defienden cuatro razones. La primera, porque hay una expansión de la frontera agrícola, porque hay una pérdida de la fertilidad de la tierra, porque hay falta de productividad en el campo y porque hay un proceso de extranjerización de la tierra. Estas son las razones. Y lo que las organizaciones decimos, nuestras razones de por qué una ley de tierra, es primero porque Ecuador, para nosotros, hay una todavía injusta redistribución de tierras entre los sectores. Lo segundo es que hay una clara relación entre concentración de tierra y pobreza rural. Lo tercero es que planteamos claramente que si no se cambia la política agraria, este proceso de descampesinización va a poner en serio riesgo la alimentación de nuestro pueblo ecuatoriano. Y finalmente planteamos también, ¿por qué una ley de tierras? Porque a nosotros nos parece que una medida de combate a la concentración de tierras implica precisamente el combate a la pobreza en el sector rural y además hacer efectivo la soberanía alimentaria. Pero retomo las razones por las que plantea, y ahí también encuentro una ausencia del debate en la ley de la Comisión de Soberanía Alimentaria, es que lo asocia, digamos, a el modelo de agricultura que se fomenta desde el Estado. Es decir, una de las razones de la reconcentración de tierra es el tipo de cultivos que el Ministerio de Agricultura ha decidido promover. Y lo dice textualmente, en la costa, ¿no es cierto?, el banano, la caña y la palma africana. Estos tipos de cultivo son rentables en el modelo de agronegocio solo si se cumplen cuatro condiciones. Uno, grandes extensiones de tierra dedicadas al monocultivo. Dos, grandes utilización de insumos químicos, mano de obra barata y explotada si se logra en ese sentido, y semillas transgénicas. Si ese es el modelo, entonces la tendencia de reconcentración de la tierra va a promoverse. Lastimosamente, en la propuesta de la Comisión de Soberanía Alimentaria está ausente este debate. Es más, se dice claramente que la tierra que se entregue, ¿no es cierto?, se acomodará a los planteamientos del plan de desarrollo que defina el Ministerio de Agricultura. Es decir, la tendencia a una ley de tierras, ¿no es cierto?, que promueva este tipo de cultivos, que son los responsables de la reconcentración de la tierra. Lo segundo, dice claramente una segunda razón de por qué en el Ecuador hay un proceso de reconcentración de tierras. Y lo plantea claramente que hay nuevas formas de explotación y despojo en el campo que son nuevas. Ya no combatimos al terrateniente que tenía, ¿no es cierto?, sombrero, zamarro y estaba sobre un caballo, ¿no?, y con tabaco. Hoy, precisamente, lo que se plantea es que detrás de ese terrateniente ahora hay grandes empresas transnacionales dedicadas precisamente a expandir zonas de producción para el agronegocio, pero que han encontrado una forma que es la que se define concretamente, que es la agricultura por contrato. Es decir, ¿no es cierto?, empresas que dotan a los campesinos de los insumos para la producción y que además se comprometen a la compra de la producción. Pues la ley de la Comisión de Soberanía Alimentaria incluye un capítulo que define los tipos de contrato. Estas son las nuevas formas de alguna forma, de despojo de los campesinos de sus tierras, porque lo que está pasando, y hay casos concretos en Loja principalmente, es que como los campesinos se endeudan en los insumos químicos o agroquímicos que utilizan, en las semillas y en los mecanismos de producción, y luego hay 100 campesinos produciendo lo mismo, el precio baja y ahí es cuando esta empresa compra. Entonces muchas veces compran la producción a los costos, incluso por debajo de los costos de producción de los campesinos. Esto en 10 años lo que implica que el campesino termina entregando como parte de esa deuda las tierras a estas empresas. Y hay una tercera razón que plantea y que me parece fundamental, que tiene que ver con nuevos mecanismos de arrendamiento y de compra de tierra. De hecho, a eso sumado un proceso ya en zonas muy específicas de extranjerización de la tierra. Yo soy de Cotacachi. En Cotacachi hace 3 años empezaron a llegar jubilados, principalmente de Norteamérica, y el precio de la tierra, porque van a comprar las mejores tierras en las comunidades, el precio de la tierra se triplicó en 2 años. Es decir, las comunidades ahora ya no tienen acceso a la compra de la tierra. Y entonces, estas son, digamos, las razones por las que Ecuador vive un proceso de reconcentración de la tierra. De hecho, los impactos que esto ha generado, un proceso de descampesinización, un proceso precisamente cada vez más creciente de uso de agroquímicos. Hace poco el mismo Semplades mostró un informe que Ecuador, desde el 2006 hasta ahora, más o menos triplicó el volumen de importación de agroquímicos. Lo que no nos dicen es cuál es la cantidad de agroquímicos que estamos consumiendo a través de los alimentos. Ese estudio parece que es un reto que les hacemos, no solo al Ministerio de Agricultura, sino a los centros de investigación, porque en Brasil ya hicieron, y en Argentina hicieron un estudio concreto de el nivel de agroquímico que estamos consumiendo las personas. Y fue realmente sorprendente. Yo creo que Ecuador no está muy lejano de esa realidad. Un tercer capítulo que tiene que ver precisamente con el tema de la productividad. Y aquí me parece que es un elemento con el cual nosotros desde hace tiempo veníamos sosteniendo, pero nos alegra que desde la academia ahora reafirmen esa definición. Es que hace poco nosotros planteábamos qué tan rentable realmente es este modelo de agricultura empresarial o industrial. Es decir, la tendencia a la industrialización de la agricultura, primero, la primera repercusión es cada vez menos campesinos y más tecnología en el campo. La pregunta es, no, la intención era buscar lo contrario, es decir, generar más empleo en el campo. Y realmente el proceso de industrialización, lo que implica en concreto, es ir en contrasentido de esa definición. Pero además nos preguntábamos, no solo en generación de empleo, sino nos preguntábamos qué tan, como lo plantea, qué tan real es que el monocultivo, el agronegocio, cumple con la función ambiental. Si para todos es sabido que pueden obtener solo sus niveles de rentabilidad y de ganancia con una alta utilización de agroquímicos, es decir, cumplen o no realmente la función ambiental que le define la, la constitución. Y un tercer elemento vinculado al tema de la productividad es el que mencioné. Cuando la Comisión de Soberanía Alimentaria plantea de que un problema en el campo es la falta de productividad, es resultado de un análisis comparativo que hicieron principalmente entre los ganaderos ecuatorianos, peruanos y colombianos. Pero no se preguntaron realmente esa comparación si la agricultura familiar campesina, con ciertas condiciones, no digo que todas, pero con ciertas condiciones, en términos de definición de productividad, que la diríamos, ¿no es cierto?, es generación de empleo, ¿no es cierto?, redistribución de ingresos y de ganancias, cuidado del medio ambiente en general, pues esa es la gran pregunta que nosotros planteamos en el debate. Para nosotros, de hecho, apostar por la agricultura familiar campesina implica entonces también una apuesta seria por evitar lo que está viviendo la realidad ecuatoriana, es una migración del campo a la ciudad, a engrosar los círculos de pobreza o de gente de alguna forma dedicada a trabajar por cualquier salario. Y finalmente, me parece que es un elemento importante el que plantea en el artículo esta distinción entre distribución y redistribución. Y ahí yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. La propuesta de la Comisión de Soberanía Alimentaria, cuando habla de redistribución, lo define concretamente de tierras públicas. Cuando hicimos un análisis de la tenencia de la tierra en el Ecuador, el 94% de la tierra está en manos privadas. En manos del Estado está únicamente el 0.74%. Es decir, esta apuesta a distribuir la tierra en manos del Estado, hay que decirle por su nombre. Es decir, vamos a hacer reforma agraria entregando la tierra del Estado, que ahora es 0.74%. Otra cosa es plantear redistribución, y ahí hay que plantearlo con igualmente, con nombre y apellido. Redistribuir implica definir claramente mecanismos de afectación al latifundio, al no cumplimiento de la función social y ambiental, a otros mecanismos como el combate a la extranjerización de la tierra y de la nacionalización de las tierras. Y entonces me parece que hay que decir con claridad de que la ley de la Comisión de Soberanía Alimentaria no plantea concretamente afectación de tierras para pasarlas. Es decir, cuando el libro plantea que una verdadera reforma agraria implica, ¿no es cierto?, restar, ¿no es cierto?, grandes extensiones a la clase terrateniente y pasarlas a las organizaciones campesinas, la propuesta de la Comisión de Soberanía Alimentaria no va en ese sentido. Termino nada más diciéndole que saludo este espacio de debate y de reflexión y le reto al asambleísta a ir a un debate serio sobre los contenidos de la ley de tierras, porque además quiero hacer una denuncia, que
que nosotros el 20 de marzo presentamos la ley de tierras por iniciativa ciudadana, y aunque la Constitución obliga que la Asamblea debía tenernos ahí en el debate, en la construcción de la ley, durante estos últimos 8 meses se ha negado ese derecho. Por eso es que presentamos incluso una acción de protección. Así es que no le tengamos miedo al debate, porque el debate enriquece y además consolida un proceso de construcción de una soberanía alimentaria y una reforma agraria integral que las organizaciones venimos esperando durante el largo tiempo, ¿no? Muchas gracias.
Estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos en el tratamiento de este tema tan importante. Les comunicamos que el audio de las intervenciones de Natalia Landívar, representante de FIAN Ecuador, y de Francisco Ron, director ejecutivo del Centro Andino de Acción Popular CAP y miembro del comité editorial de la revista Utopía, los pueden encontrar en nuestra página web www.flaxoradio.es en la sección Programas Académicos. Les esperamos en una próxima emisión de este su programa. Les acompañó en la conducción María Lourdes Ramos, becaria de la Maestría en Desarrollo Rural de Flaxo Ecuador. Muchas gracias.
Flaxo Radio, amplificando ideas.